Contacto con la región.
Argentina. Desde allí llega el informe de Fernando Gutiérrez.
¿Qué tal? Buen día. El gobierno argentino decidió dar marcha atrás con una medida polémica que lo estaba enemistando con buena parte de su base electoral. Decidió dejar sin efecto una reforma en el régimen del monotributo, que es el sistema impositivo para los trabajadores independientes de bajos ingresos, porque esa reforma imponía un pago retroactivo hasta enero pasado por hasta 25 mil pesos argentinos. Esta cifra, unos 250 dólares al tipo de cambio oficial, no solamente sonaba excesiva para trabajadores que muchas veces no llegan a ese ingreso en un mes, sino que además se aplicaba no como una multa, sino como un ajuste retroactivo a gente que ya estaba al día en sus pagos. Todo surgió como consecuencia de errores y demoras en la implementación del nuevo régimen, pero lo que empezó como un problema técnico derivó en un escándalo político. La indignación de los monotributistas llegó a las redes sociales, hubo denuncias penales contra la Administración Federal de Ingresos Públicos y los políticos opositores empezaron a utilizar el tema para criticar al gobierno. La irritación llegó a su punto máximo cuando Cristina Kirchner dio su visto bueno para que en el Congreso los legisladores y empleados tuvieran un aumento salarial del 40%. Fue allí que muchos recordaron que durante la campaña electoral el kirchnerismo se había comprometido a defender a los monotributistas que no tienen las mismas seguridades legales de un asalariado. En aquella ocasión, el presidente Alberto Fernández, en una recordada frase de su debate con Mauricio Macri, había dicho que el macrismo, con su política de precarización laboral, estaba sustituyendo a los empleados asalariados por monotributistas que se suben a una bicicleta y reparten pizza. Lo cierto es que esos monotributistas suman casi 4 millones y forman parte de esa clase media-baja que más sufrió en la pandemia, porque tuvo que bajar su nivel de actividad sin recibir una ayuda estatal a cambio. Es un segmento que no es lo suficientemente pobre como para recibir la asistencia monetaria directa del Estado, pero tampoco lo suficientemente rico como para haberse beneficiado con el alivio en el impuesto a las ganancias. Y en el kirchnerismo están convencidos de que ese es el sector social que va a definir la próxima elección legislativa. Por eso, cuando el cobro retroactivo de los monotributistas se transformó en un escándalo político, no dudó en dar marcha atrás y suspender la reforma. Ahora se envió al Congreso una nueva ley que condona deudas y eleva los topes de las categorías para evitar subas abruptas en los aportes. De todas maneras, los opositores ya tomaron nota de la sensibilidad social que despierta el tema y lo están transformando en uno de los centros de la campaña electoral.
Brasil, miramos hacia allí. El Supremo Tribunal Federal dio luz verde a la celebración de la Copa América, allí, en ese país, al rechazar 3 recursos que pedían su suspensión debido a la pandemia de COVID-19. La mayoría de los 11 magistrados del máximo tribunal votó a favor de autorizar el campeonato, que empieza este domingo. Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de reducir eventuales daños, de trabajar al máximo en la prevención. Los pedidos habían sido presentados por el Partido de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y el Partido Socialista Brasileño. En esos escritos se solicitaba la suspensión del torneo. El visto bueno de la Corte Suprema fue el último obstáculo superado dentro y fuera de la cancha por este torneo que, ustedes recordarán, debió disputarse en Argentina y Colombia en 2020. Fue aplazado 12 meses por la llegada de la pandemia de COVID-19 y bueno, y luego ha tenido todas las alternativas que ustedes conocen porque son más cercanas. Desde el gobierno de Jair Bolsonaro se anunció que la Copa se jugaría en Brasil sin público en los estadios y eso provocó durante las últimas jornadas una avalancha de críticas, incluidas convocatorias de protesta para este domingo. Otras repercusiones: 3 empresas de primer nivel retiraron sus marcas del patrocinio del evento. La primera en anunciarlo el miércoles fue Mastercard. Ayer se sumó la brasileña Ambev, que es la mayor fabricante de cervezas del mundo, dueña, entre otras, de las marcas Stella Artois y Corona. Y por último, anoche hizo también su anuncio Diageo, propietaria de bebidas alcohólicas como Johnnie Walker o Smirnoff. En los 3 casos, se trata de compañías que ya pagaron por el patrocinio del evento, pero optan por no mostrar sus marcas debido al contexto sanitario. Más información en la región.
Miramos a Chile, porque allí las autoridades sanitarias impusieron una nueva cuarentena total en la región metropolitana a la que pertenece Santiago, esto por el aumento de casos de COVID-19. La medida, que afectará a más de 7 millones de habitantes, comenzará a regir el sábado. Es la tercera vez en 14 meses de pandemia que las autoridades toman esta medida de cuarentena, en una jornada además en la que se registraron 7.716 casos nuevos y 198 fallecimientos por COVID-19. El incremento de los contagios mantiene en 96% la ocupación de camas críticas de los hospitales de todo el país y se da pese al avance de la campaña de vacunación en el país andino. Bueno, la nueva cuarentena total de la región metropolitana comenzará el día anterior a la segunda vuelta, además, de las elecciones de gobernadores, que se realizará en esta y otras 12 regiones del país. Uno de los focos de atención está en la asistencia a las urnas. ¿Esto por qué? Bueno, porque es la primera vez que se elige este cargo y ese mismo día comienza además la Copa América con un partido entre Argentina y Chile, a lo cual se suma esta cuarentena.